Son ahora las 9:20 de la mañana. Maite Pagazortundúa, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, muchísimas gracias.
¿Cuánto tiempo?
Sí.
Claro, es que el destierro europeo, ¿no? Te hace, supongo, ver las cosas muy cerca, aunque el trabajo lo estés ejerciendo allí de nuestras fronteras, pero al mismo tiempo también con una cierta perspectiva diferente, ¿no?, de la que tenemos los que estamos aquí.
Sí. Sí, yo creo que de lo que más me voy dando cuenta es de que tenemos un gran país con un potencial extraordinario, que tiene algunos sectores que funcionan muy bien, pero que lamentablemente no utilizamos todo nuestro potencial, ni todo lo que tenemos en el talento creativo que tenemos, en la gente tan bien preparada que tenemos, como en lo que podríamos aportar. Y es porque estamos tan peleados con tantos problemas territoriales, perdiendo tanto tiempo en un mundo globalizado donde... competir lealmente para sacar nuestro país adelante no siempre lo estamos haciendo de la forma más correcta, porque estamos enredados en tonterías en lugar de pensar que somos un país muy importante, que nos miran con envidia muchas veces, pero también contentos de que estemos enredados en problemas menores. Y esto, de verdad, problemas muchas veces de patio de colegio, problemas de si fulanito se ha reunido con menganito, y luego si incumplir la ley no importa nada. O sea, la seguridad jurídica es uno de los grandes problemas en este momento en nuestro país, porque hay comunidades autónomas que incumplen la ley y no pasa nada.
Bueno, Maite, llevas desde 2014, octubre más o menos, ¿no?, en el Parlamento Europeo, pero ahora por fin vas a hacer las maletas de vuelta para presentarte como número 2 por Unión, Progreso y Democracia. ¿Qué aspira este partido que en las últimas elecciones se quedó sin representación parlamentaria de cara al 26 de junio?
Bueno, queremos volver a entrar en el Parlamento español porque creemos que podemos ser una especie de fuelle o Pepito Grillo, llámesele como se quiera, para que otros partidos que ahora tienen más responsabilidad y por las encuestas parece que van a tener mucha responsabilidad, no hagan más impostura, porque se han dedicado durante todos estos meses y todo este año largo de campaña a poner posturitas para recoger votos. Y no tanto a subrayar cuáles son los problemas en los que tenemos que unirnos.
¿Cómo se hace campaña electoral? ¿Cómo se consigue llegar a todos los españoles teniendo, como tenéis, un presupuesto, en fin, más bien pelado, ¿no?, y sin tener el altavoz que supone poder participar en un debate como el que va a tener lugar el próximo día 13 entre los 4 líderes mayoritarios?
Pues con muchas dificultades, porque también en estos últimos meses, lo que hemos visto en este último año, es que los líderes de los partidos políticos han prestado una especie de reality show, sobre todo en las televisiones, que tiene sus propios intereses. Y eso no ha sido bueno para la calidad de la democracia. De hecho, ha sido imposible hacer una gobernabilidad después de las elecciones, que ha costado un montón de millones de euros y va a costar otro montón de millones de euros. Eso no es buen gobierno. Nosotros lo que sí podemos decir a la gente es que nos siga la pista. Porque hoy en día, si uno desea, puede saber realmente qué dice cada cual. Y lo que decimos es, bueno, hemos quedado fuera y ahora pueden valorar si consideran que estamos a la altura de volver a la primera división o no.
Claro, ahí tenéis el eterno problema. Quiero decir, la gente cuando les dice su PD dice, bueno, ya está Ciudadanos. ¿Para qué vamos a votar a UPyD, que puede ser un voto perdido?
La verdad es que a nosotros no nos invitan al Club Bilderberg en la Comisión de Investigación Andaluza. No habríamos dejado escaparse viva a Susana Díez como se ha escapado en el tema de la terrible corrupción de ese sistema clientelar andaluz que ha regido el Partido Socialista durante tantas décadas. Y hay algunas otras cosas más. Nosotros no vamos a cenáculos, nosotros no tenemos una relación privilegiada con el establishment. Nosotros no hemos sido elegidos precisamente porque somos incómodos, porque nosotros hemos gastado tantísimo dinero, no en propaganda, sino en intentar llevar a los corruptos a los tribunales. Los demás partidos, estos partidos que van tan nuevos, no han cogido ese testigo. Hablan, pero luego tiene mucho castigo el hacer el trabajo en serio. Nosotros solo podemos decir una cosa, somos pequeños, no nos importa. Nosotros somos íntegros, no tenemos ningún corrupto, no hemos dicho nunca mentiras, no nos ha importado el arriesgar y perder, y hemos perdido por defender aquello que pensábamos. Y nosotros creemos que hay dos ejes fundamentales en la política que hay que hacer en este país. Uno es el de la igualdad, Uh-huh. Igualdad de oportunidades, igualdad territorial. Otro es el respeto a la ley y otro es, por supuesto, la cuestión de la libertad. O sea, la ley y la igualdad de oportunidades no es revolucionario, pero bien aplicado es buen gobierno. Uh-huh. Y es muy transversal, porque se puede hacer esto desde la izquierda, se puede hacer esto desde la derecha. Lo que necesitamos es elegir los puntos claves para que nuestro país salga del estancamiento, porque tiene un potencial extraordinario. Es que tenemos tanta buena gente en este país.
Bueno, durante las, por lo menos las próximas 2 semanas te vamos a ver mucho por aquí haciendo campaña electoral, pero en fin, tú vienes de Europa, donde ayer, por cierto, Podemos no votó en contra, como ha hecho otras veces, sino que se abstuvo a la hora de votar a favor de que los distintos gobiernos pidan a Venezuela una vez más que libere a los presos políticos.
Sí, fue un ejercicio de tartufismo y de disimulo, del mismo modo que Marx y Engels pueden ser considerados por ellos socialdemócratas como ellos mismos. Uh-huh. Las palabras las utilizan de una manera muy caprichosa, porque lo que les interesa de verdad es el poder. Yo no sé si la gente que esté escuchando se acuerda de Humpty Dumpty en Alicia uh-huh. en el País de las Maravillas, al otro lado del espejo, uh-huh. quiero decir. Cuando Alicia se queja de que Humpty Dumpty utilice las palabras para cualquier cosa, y él, como enfadado, le dice, ¿pero qué te preocupa eso? Y dice, bueno, ¿pero cómo las palabras pueden significar tantas cosas? Y Humpty Dumpty responde, no, las palabras significan lo que yo quiera que signifiquen. Lo que importa es quién tiene el poder. Bueno, pues el ejercicio de tartufismo tiene que ver con que Podemos podrá decir cualquier cosa, lo único que quiere es conseguir votos de gente muy incauta, porque sus líderes tienen un fondo populista, claro. Pero hay mucha gente de buen corazón que está indignada, que está enfadada y que pues quieren captar de cualquier manera, escondiendo la verdad de las palabras.
Maite, ¿cómo explicas tú que un país como el nuestro, que ha sufrido tantísimo con el tema de terrorismo de ETA, y tú lo sabes mejor que nadie, ahora se muestre prácticamente indiferente o incluso sonría a quienes quieren blanquear la figura de Otegi?
Bueno, hay mucha gente, a mí me para muchísima gente en la calle para decirme que, por favor, que sigamos defendiendo la honorabilidad de nuestro Estado de Derecho, de los policías, guardias civiles, militares, que se han jugado la vida y la han perdido por nosotros, que defendamos a la gente decente, y me lo dicen constantemente. Uh-huh. Otra cosa es que no entre en la agenda, pues porque estamos en este reality show, en este aquí me pongo yo y consigo 4 votos más para las siguientes elecciones. Lo cierto es que el problema de fondo de que instituciones como el Parlamento catalán haya invitado a Otegi tiene que ver con muchos años de incumplimiento de las leyes, que ha sido consentido. Y cuando en un país se consiente que instituciones públicas incumplan la ley, se abre una especie de espacio al todo vale y a la impunidad. ¿Y a quién han invitado al Parlamento? Al que ha incumplido no solo las leyes, sino de la forma más grave. Es incumplir la ley, si es contra España, exime. Uh-huh. Entonces, de alguna manera ellos así blanquean la figura de Otegi y se blanquean la de ellos mismos. Contra España, todo vale. Uh-huh. Y es, ustedes han estado en una estrategia de matar y de acosar y de extorsionar, pero no importa porque fue contra España. Y ahora nos limpiamos todas las espaldas. Nosotros no dejamos que el castellano o que el español sea una lengua realmente vehicular en la enseñanza, nos saltamos las sentencias del Tribunal Constitucional y además decimos que vamos a vulnerar la ley y si podemos vamos a romper, vamos a independizar Cataluña. Uh-huh. Y no pasa nada. Bueno, este es uno de los grandes problemas de nuestro país, la ley. Tenemos que hacer que las leyes se cumplan.
Los procesos, digámoslo así, independentistas del País Vasco y de Cataluña no han sido parecidos. Han transcurrido más o menos en paralelo, pero cada uno ha llevado su estrategia, su diferente estrategia. Sin embargo, ahora estamos viendo que en Cataluña este tema se ha recrudecido muchísimo. No se habla ahora prácticamente de independencia en el País Vasco, entre otras cosas, porque el gobierno vasco es muy listo y sabe que le va muy bien en estos momentos en el aspecto económico y social, en fin, le funciona la maquinaria. Y en cambio sí estamos viendo en Cataluña cómo se ha trasladado, por ejemplo, la famosa Kale Borroka.
Bueno, el adoctrinamiento de los jóvenes en Cataluña durante décadas ahora pues ha generado una percepción antiespañola clarísima.
O sea, este es el resultado de todo lo anterior.
Es el resultado de algo que está escrito hace como más de 30 años por Puyol. O sea, Puyol, que tanta en fin, todo el sistema, los grandes líderes de los partidos, todos, le hicieron pleitesía, le hicieron grandes entrevistas, salía en los mejores medios. El mismo que presuntamente estaba esquilmando los fondos y el dinero de todos los ciudadanos, el mismo que ponía en marcha una gran operación de adoctrinamiento, especialmente a través de la educación. Por eso surgió UPyD, entre otras cosas, porque pensábamos que era un disparate lo que estaba pasando con la educación en España, que estamos despilfarrando fondos, por una parte, no atendiendo a lo que es más importante, por otra, atizándose el Partido Popular y el Partido Socialista a leyes educativas de forma innecesaria, y además generando esta gran catástrofe que ahora es muy difícil darle la ciahoga, y hay que hacerlo. Porque se pueden conseguir las cosas si creemos realmente que España necesita superar una crisis de identidad tan grave y además potenciada por los nacionalistas con dinero público, pagada con nuestros impuestos.
Alejandra.
Sí, nos hablaba antes de Europa, bueno, de que cuando uno se va afuera pues percibe la realidad mejor de nuestro país. Usted que está allí en Bruselas, que convive con políticos de otras nacionalidades, ¿cree que ellos temen o se preocupan por lo que está ocurriendo en España? ¿Ven Podemos como un peligro o es algo que desde allí no se percibe?
Sí, sí, sí se percibe, no solo en el resto de Europa, también se percibe en América Latina. Yo acabo de estar en Colombia y los ultraizquierdistas estaban muy codiciosos, pensando a ver si nosotros también podemos instalar en Colombia algo parecido. O sea que hay el populismo, tanto el de extrema derecha como el de extrema izquierda, está ahora mismo muy codicioso de poder, porque piensan que puede ser este su momento. Pero más allá de eso, España se nos mira con admiración en ciertas cosas, con envidia en otras, y en otras les viene muy bien que estemos despistados. Lo vuelvo a decir, es que desde fuera se ve tan claro que tenemos un gran potencial. No hay tantos países europeos que tengan tanta población como nosotros y el potencial que nosotros tenemos. La creatividad española es extraordinaria. La gente de la cultura española es absolutamente extraordinaria. Y es una pena, porque nuestros bailarines, nuestros actores, tanta gente buenísima que tenemos en el mundo de las artes escénicas o de otros, se tienen que ir. Porque en España no potenciamos suficientemente la política cultural que nos podría dar tantísimo rendimiento. Por ejemplo, en Gran Bretaña este año están sacando un montón de rentabilidad moral, social y económica al cuarto centenario de la muerte de Shakespeare. Y nosotros en España no estamos sacando el mismo rendimiento al cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Y sin embargo, nuestro creador Cervantes, su mundo, lo que significa es verdadera posibilidad de regeneración desde todos los puntos de vista. O sea, tenemos una gran, gran capacidad de creación.
Antonio.
Doña Maite, yo entiendo que ustedes crean que es muy importante lo que han hecho, pero en democracia al final son los ciudadanos los que dicen si es importante lo que han hecho los partidos o no. Y a ustedes el suspenso que les han dado ha sido terrible. ¿Hasta cuándo, UPyD?
Vamos a ver, a nosotros nos suspendieron sin haber robado ni engañado a nadie. Y además, cuando se mira objetivamente nuestro esfuerzo, con lo poco que a nosotros nos dieron los ciudadanos, con 5 escaños, nuestro trabajo fue extraordinariamente esforzado, digámoslo así. Hemos tenido un suspenso por muchos motivos que se podrán analizar mejor, supongo, en el tiempo, por causas muy variadas. Pero lo importante en democracia es si uno quiere seguir aportando algo a la sociedad. Nosotros nos hemos esforzado y queremos seguir esforzándonos, porque las causas por las que surgimos no han variado significativamente, no han variado de una forma significativa, quiero decir. Y nosotros queremos seguir aportando, queremos ayudar a que no haya tanta impostura en la política española, y eso lo hemos demostrado. Nosotros no hacemos impostura. Nosotros queremos aportar sabiendo que no tenemos esa codicia de poder que tienen otros, que quieren acumular votos de cualquier manera. No, nosotros, humilde y sinceramente, queremos aportar algo para que nuestras posibilidades, nuestro potencial, pueda ser mayor en el futuro. Nosotros aspiramos a algo más que lo que tenemos, a estos parches que se hacen en la política tan realista de, pues ahora, como la situación catalana se ha puesto como se ha puesto, parcheemos, démosles dinero, intentemos hacerles un acuerdo fiscal un poco privilegiado para que se callen. No, nosotros decimos, pensemos a largo plazo, pensemos que se nos está rompiendo el país y que nuestro potencial es estando unidos. Por una parte, por una cuestión histórica y cultural, pero por otra, porque nuestros intereses están mejor defendidos así. Eso es lo que nos han suspendido y no nos podemos presentar a septiembre. Se nos ha abierto una posibilidad.
Pedro.
Nuestra directora nos impide entrar en debate, ¿verdad?
Sí.
Sí, entonces yo no voy a entrar en debate, no voy a decir que les han suspendido por tontos o porque no han estudiado mucho, porque no han visto lo que venía la ciudadanía pedía, y en fin, voy a entrar en la pregunta. En Europa, y esto voy hace poco en Bruselas, en el Parlamento Europeo, se había avergonzado. Es decir, vi aquello una maquinaria burocrática que no vale para nada. Y fui a hablar de una cosa de refugiados con la ONG con la que colaboró y salí más indignado de lo que entré. Porque todos nos dijeron lo mismo. Nosotros no podemos hacer nada, ir a los periódicos y denunciarlo. Me pareció absolutamente para pegarse un tiro en las piernas. Es decir, entonces ustedes para qué están.
Si bien.
No, no, ustedes y todo el resto. Un problema gravísimo que tenemos, que estamos viendo todos los días fotografías, que es indignante. Entonces, ¿para qué están ustedes?
Bien, en la cuestión de refugiados, el Parlamento Europeo mayoritariamente... todo el trabajo que ha realizado de planes para que haya tráfico seguro, para que se cumpla la ley, porque la ley humanitaria internacional es de aplicación directa porque nosotros hemos firmado los convenios correspondientes. El Parlamento Europeo en esto es mayoritario, salvo muy pocos parlamentarios estamos en esta postura de una manera clara. Hemos intentado trabajar con la Comisión, nos hemos fiado de la Comisión durante mucho tiempo
y la Comisión
finalmente yo creo que nos ha defraudado de una manera absolutamente clara. Pero nos han mareado con cumbres, con papeles, con informes, con todo lo que hemos hecho lealmente, creo, la mayoría del Parlamento. Ahora bien, el Consejo dijo cosas que ha dado la vuelta en los últimos tres o cuatro meses.
Que están en el fondo del Mediterráneo. Dígale eso del Consejo, no,
pero yo lo voy a contar. El Consejo...
O a los 100.000 que están en Grecia.
No, por supuesto. Yo he estado allí y volví absolutamente indignada también.
Como yo lloraría, porque yo lloré de lo que vi ahí. O sea, familias tiradas en el suelo y que la Europa está tan bonita que tenemos, les ha dicho, no nos importáis un pito.
Pero fíjese, como al Parlamento no nos han domesticado, ¿qué ha ocurrido? Que el Consejo no ha hecho un acuerdo con Turquía. Lo que ha hecho es una nota de prensa. ¿Por qué? Porque no tenía el apoyo...
Yo no he visto ustedes en la calle... Perdón.
Bueno, yo estaba en la calle, en Lesbos, en el puerto, en Mitilene, cuando estaban mandando... Porque para eso sí que no hicieron falta pateras a la gente echándola hacia Turquía y denunciándolo. Y no había allí, y tengo que decirlo, no había allí representantes de Syriza, ni del gobierno, ni de los partidos griegos. Estábamos un puñado de voluntarios, un puñado de gente de las ONGs, maravillosa, la mejor gente de Europa está en esos campos ayudando. Y pues esta pobre, humilde parlamentaria que también estaba allí con ellos, denunciándolo. Denunciando en la televisión holandesa con el ministro holandés, que era el que estaba de semestre, diciendo que estaba seguramente haciendo la operación de maquillaje más vergonzosa de la historia de Europa.
Estamos de acuerdo.
Creo que, por supuesto, que el Parlamento Europeo tiene que hacer muchísimo más y creo que nosotros individualmente también lo tenemos que hacer. Yo le estoy dando vueltas todos los días y además le voy a decir más. Yo soy hija y nieta y sobrina de refugiados de guerra. Me he criado escuchando todas cosas como las que estamos escuchando. Mi tía nació... también en una carretera. O sea que le aseguro que me parece que es lo más vergonzoso que puede ocurrir en Europa. Y le voy a decir más. A Tusk, al presidente del Consejo, ¿sabe lo que le dije a esta distancia? Le dije, mire, señor Tusk, fue hace como 6 meses. Usted tiene muy pocas posibilidades de hacer algo. Tiene una sola carta. ¿Sabe cuál es? La de la dimisión. Presentar su dimisión generaría un escándalo suficiente como para mover. Ni movió una ceja. Claro. Puso en marcha lo que están haciendo ahora.
Volviendo un poco al tema nacional, del tema de la campaña electoral y del tema de las próximas elecciones, que las tenemos a la vuelta de la esquina. En estos meses que han pasado desde las últimas elecciones, Podemos ha hecho algo muy inteligente, que ha sido maniobrar, sumarse a sus propias filas, a Izquierda Unida, y conseguir crecer. Hablábamos antes de Alicia del País de las Maravillas, nosotros también, ¿no? Crecer exponencialmente, con lo cual ahora se presenta a unas elecciones con una fortaleza mayor, mucho mayor de la que tenía antes. Claro, la pregunta que se hace todo el mundo es, bueno, ya sabemos lo de UPyD y Ciudadanos, el follón que tuvieron antes, que no consiguieron llegar a un acuerdo. Pero, hombre, ahora a lo mejor era el momento de sumar, porque esto lo decimos mucho en esta tertulia, en tema de ley electoral, uno más uno normalmente suman 21, no suman dos.
Vamos a ver, pero si hemos dicho que el mundo de Podemos está dispuesto a decir lo que las cosas no son, a poner cualquier calificativo, tienen codicia de poder, esa codicia que podemos rastrear históricamente en ese leninismo ahora posmoderno. Eso no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos que es la política. Para nosotros lo importante es intentar exponer lo que consideramos importante, que los ciudadanos vean si les parece interesante, intentar influir, porque para influir no hace falta ser mayoritario. Y si la gente piensa que somos la misma cosa, pues no hay ningún problema. Eso, la percepción de la gente es absolutamente soberana. Ahora bien, si piensan que nosotros, durante estos meses, habríamos hecho las cosas distintas, entonces pueden pensar si quieren que nosotros volvamos y si tenemos algo que aportar a los demás.
Hombre, yo se lo preguntaba porque podrían haber hecho ustedes lo mismo que Izquierda Unida, es decir, nos aseguramos, yendo juntos con Ciudadanos en la misma lista, en una coalición, nos aseguramos tener a lo mejor 2 o 3 escaños en el Congreso de los Diputados, tenemos presencia y a partir de ahí a lo mejor bueno pues conseguimos hacernos oír y de cara a otras elecciones en el futuro bueno pues tener una cierta ya representación, digamos, como grupo individual.
Pero es que nosotros hemos hecho las cosas de una manera distinta. Una cosa es decir o predicar y otra cosa es dar trigo. Nosotros, en la medida de lo posible, siempre hemos intentado ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, claro, no es la misma manera de funcionar a nuestro entender. Ahora bien, la gente es la que tiene siempre la última palabra y si piensan que es la misma cosa, pues nada. Si piensan que nosotros podemos aportar algo distinto, tenemos un valor añadido en la política española, pues ahí estamos, que nos sigan la pista.
Bueno, de hecho ya lo han hecho algunos diputados de UPyD, que se presentan por las listas de Ciudadanos, por las listas del Partido Socialista, y por consiguiente han dado el paso, ¿no? Pero, ¿cómo se puede encarar unas elecciones cuando la fundadora del partido ha pedido la disolución del partido? Porque Rosa Díez ha pedido la disolución del partido.
Es que es, vamos a ver, la opinión de cada una de las personas que ha estado en el proyecto es perfectamente legítima, pero es una opinión personal. Hay un partido con unas marcas, una marca que se ha recompuesto, que ha generado una nueva dirección y que mayoritariamente ha dicho que quiere defender este proyecto. Y el proyecto, de hecho, ni tan siquiera nadie de las personas que usted está diciendo no dice que no exista esa necesidad. Es que la necesidad existe porque tenemos un problema territorial importante que nos genera pérdida de competitividad. Sí. ¿Tenemos fronteras interiores innecesarias? Sí. ¿Tenemos 17 leyes de educación en de facto? Sí. ¿Tenemos un problema de adoctrinamiento y que se está perdiendo la identidad y que todo vale contra España? ¿Y eso es un problema de futuro que puede ser muy grave? Sí. ¿Tenemos una desigualdad de oportunidades, no visto desde un punto de vista extremista, sino desde un punto de vista tan normal como que no vayamos hacia atrás en las tasas universitarias o en la posibilidad de becas? Yo estudié 5 años con beca en la universidad y ahora no habría podido pagar el máster. Esas cosas son como base. Y por otra parte, no tenemos despilfarro en la administración y podríamos ayudar a quitar gasto innecesario para poder hacer acopio suficiente y poder gastar en el gasto social, que sí es importante, porque sabemos que la ley de dependencia no se cumple porque no hay dinero y, por tanto, se hace la capacitación, la incapacitación se hace como de una manera muy restrictiva. O sea, todas esas cosas por las que surgió UPyD son todavía necesarias. Sí, bueno, pues yo creo que se nos ha abierto una ventana de oportunidad porque los demás no lo han hecho correctamente, porque han hecho un reality show. Y por eso nos volvemos a presentar diciendo, bueno, si la gente nos echa de menos, puede votarnos. ¿Quién nos votó o quién no nos votó? Si no nos echan de menos, pues no nos votarán.
Alejandra.
Sí, yo voy a volver un poco al terreno práctico y en unas horas vamos a conocer la encuesta del CIS. Yo no sé qué espera UPyD de esta encuesta del CIS. Ya sé que no son los resultados de las urnas del 26 de junio, pero bueno, mientras tanto es lo que tenemos. ¿Esperan que en estos meses que han transcurrido, en estos 6 meses, haya cambiado la percepción de la gente? ¿O qué han podido ver diferente para que UPyD hoy obtenga un resultado que a ustedes les pueda satisfacer?
Sí, se nota una percepción distinta en el ambiente. La gente que nos dice que nos está echando de menos, que quiere votarnos, que quiere encontrarnos, que todo eso sí está en el ambiente. Hay una etapa que se ha superado. Es verdad que en el casting de lo que ha sido el reality show nosotros no fuimos al casting, quiero decir que no fuimos elegidos por el casting, desaparecimos de las encuestas. Hubo un efecto también inducido.
¿Por qué no fueron elegidos en el casting?
Vamos a ver, la aparición de Podemos en el escenario político generó una enorme inquietud en el ambiente, como usted sabe mejor que nadie, porque es un gran analista. Se buscaba de alguna manera algo que no fuera incómodo, porque UPyD era muy incómodo por una serie de cuestiones de persecución de la corrupción muy intensas, muy incomodantes, muy aguijón socrático, y a Sócrates ya sabe lo que le pasó. Y por tanto, habiendo elementos ambientales cercanos, pues parecía que potenciar otra operación, no Roca, pero potenciar otras siglas podía ser más cómodo para intentar que el efecto Podemos no fuera devastador.
Es decir, ustedes molestaron a gente muy importante y precisamente por eso no participaron en el casting de esta democracia de audiencias, que es la que después coloca o deja fuera del sistema a los partidos.
Ahora que han pasado unos meses, ¿usted cree que fue así?
Yo creo que fue así.
Pues no tengo nada que decir.
¿Y si fracasan el día 26? ¿Cerrarán el kiosco o seguirán luchando?
Pues no sé, no se lo puedo decir. Yo no formo parte de la dirección, soy una persona muy humilde. Creo que se nos ha abierto una ventana de oportunidad. ¿Por lo que digo? Pues porque el resto de los partidos, los cuatro tenores, han hecho más impostura que otra cosa y han defraudado a la gente que necesitaba un gobierno estable y pactos y salir adelante. No sé. Si la gente nos echa de menos y quiere darnos una oportunidad, estaremos. Y si no, pues lo tendremos que valorar. Pero nosotros, más que codicia de poder, tenemos un deseo muy importante de que esas disfunciones que existen sistémicas en nuestro país se puedan superar, porque tenemos un gran país con millones de personas estupendas que, pese a una muy mala gobernanza en muchos casos, han hecho que este país no quiebre, que no entre en el colapso. Es que tenemos millones de buenas gentes, de familias súper serias que sí saben qué es lo más importante y que, pese a que muchas veces se les ponen obstáculos, salen adelante. Que se les ponen obstáculos burocráticos a los autónomos, que hay cargas burocráticas que son absurdas, que podríamos crecer muchísimo más si a la gente no se le pusieran tantas dificultades. Y de eso sí podemos aprender de distintos países.
A mí me encanta la gente optimista, Maite, y en ese sentido, pues bueno, optimismo nos falta. Pero sí es verdad que aunque la nueva política se suponía que era no volver a los viejos clichés de siempre, estamos cayendo en ellos y cada vez más. Y en esta segunda convocatoria electoral, pues vamos todavía más a ello. Por ejemplo, me estoy refiriendo al tema del voto útil. Esto ya no, o sea, no, ya no había derechas, ni izquierdas, ni apelaciones al voto. Bueno, pues ahora automáticamente todo el mundo intenta arrimar el asco a su sardina y lo que está primando es la petición de voto útil. Y me da a mí la sensación, además, que quienes vayamos a ir a las urnas a votar el próximo 26 de junio lo vamos a hacer con esta especie de sensación de que esto es una segunda vuelta y de que aquí hay que votar al que más se parezca a lo que nosotros creemos que es nuestra ideología, aunque no sea el partido al que a lo mejor votamos el 20 de diciembre. Eso evidentemente os favorece, iba a decir muy poco, nada en absoluto, ¿no?
Vamos a ver, las campañas electorales tienen mucho de chantaje psicológico, de los mecanismos de chantaje psicológico, de chantaje moral, de intentar limitar la libertad de percepción, la libertad de evaluación y predisponer de alguna manera. Eso es súper poderoso, porque somos seres humanos y nuestros mecanismos funcionan así. Ahora bien, muy útil, en algunos casos no ha sido lo que la gente votó anteriormente. Y lo que nosotros les decimos es, mire usted, dése el capricho de votar lo que le dé la gana y si le parece que nosotros podemos hacer algo bien, denos la oportunidad, porque con poco nosotros vamos a esforzarnos mucho.
Lo que pasa es que la ley electoral no les beneficia y es más, desde algunos partidos, como puede ser el Partido Popular en este caso, o como puede ser incluso el Partido Socialista y Ciudadanos, Podemos no está en su órbita, pero los demás... ellos lo que luego dicen, hombre, son votos tirados, son votos que luego van a los restos, que luego se reparten de estas maneras tan extraordinariamente complicadas que determina nuestra ley electoral, y en fin, pues esto usted lo sabe mejor que yo. Esto va a ser así y es lo que van a decir en cuanto alguien se acerque a un líder y diga UPyD, van a decir, bueno, esto es un voto tirado, ¿no?
Yo creo que no hay votos tirados, que pueden darse el capricho de votar en libertad lo que les parezca que puede ser más útil, que lo que es pequeño hoy puede mañana o pasado mañana ser más grande, porque es así, la historia de la humanidad, pasan estas cosas. Lo que importa es que piensen si tiene calidad o no lo que cada cual propone, y si hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace después. Esto es todo, y que en Madrid no es tan difícil, y que nosotros pues queremos seguir aportando a la política española. Tenemos una visión que creo que es un tanto particular, un poco específica, y que tenemos una voluntad de país y un amor a nuestro país intensísimo.
Antonio.
El auténtico problema es que hablaba antes de la democracia de audiencias, donde los medios de comunicación, los líderes políticos se dirigen a los ciudadanos directamente a través de los medios de comunicación. Ya no hay otra manera de hacerlo. Y claro, si no entran en ese casting y les eligen a ustedes para que se dirijan, sacar la cabeza es complicadísimo.
Mire, pero yo no soy derrotista, nunca lo he sido. Cuando antes del año 2000 creamos algunos ciudadanos de San Sebastián, creamos Basta Ya, nos decían que estábamos locos. Locos por atrevernos a ir contra ETA, que nos podía matar, y algunos de nosotros murieron. Locos por atrevernos a invocar que estábamos en contra del nacionalismo obligatorio. Pero no estábamos locos. Unos y otros, el Estado de Derecho, que se puso realmente las pilas, los cambios legislativos que se realizaron, el Estado de Derecho de verdad, el Estado con su poder, le dimos la vuelta. Seguimos peleando por cosas, contra el blanqueamiento de los herederos de ETA, pero ya no matan. No estábamos locos, éramos valientes y éramos esforzados y pensábamos en los demás más que en nosotros. En la situación de España, con tanta buena gente, ¿por qué tenemos que conformarnos con la impostura, con el postureo? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a pretender algo de mayor calidad? ¿Por qué no vamos a intentar esforzarnos? Hemos tenido muchos errores, hemos sido un partido joven. Por supuesto, las cuestiones humanas son muy complicadas, los partidos no son coros arcangélicos. Pero es que hemos aprendido muchas cosas del pasado y tenemos la misma vocación de intentar que esos grandes problemas que lastran el crecimiento de nuestro país y el salir adelante como país no sigan pasando.
Mencionaba Basta Ya y el tema de las víctimas del terrorismo, pero en este país ha ocurrido algo que es muy preocupante, por lo menos a mí me lo parece que es muy preocupante. Se ha conseguido transmitir esa idea, yo creo, a una parte muy importante de la población, de que todo el tema de los familiares de las víctimas de ETA es, digamos, que son ustedes unos pesados, por simplificarlo mucho, ¿no? Cada vez que alguien dice, no, porque las víctimas, ya están aquí estos pesados otra vez. A mí me da esa sensación, ¿no?, de que se ha transmitido esa idea de como, bueno, qué cansino es esto, ya esto ya no va con nosotros. Nos hemos olvidado muy rápido de nuestra historia reciente.
Bueno, hay momentos en la historia en que se hace luz de gas sobre aquello que no parece que se quiere atender. Pero si miramos la perspectiva histórica de la aportación de las víctimas del terrorismo y de tanta buena gente que la apoya, el resultado netamente es muy, muy positivo. No habríamos conseguido vencer a ETA si las víctimas no hubieran tenido protagonismo, y para evitar el blanqueo que ahora quieren los herederos de ETA y que puede ser tan malo a medio plazo para todos los españoles, sin gente como las asociaciones de víctimas o como intelectuales, pues el mismo Fernando Savater, Joseba Arregui, Florencio Domínguez. Es a largo plazo donde vamos a ver que es bueno que sigamos estando ahí.
¿Vamos a ver a Otegi como candidato en las próximas elecciones vascas?
Yo espero que no.
Bueno, una cosa es esperarlo y otra cosa es que vaya a ocurrir. Estamos viendo cosas bastante curiosas.
Está inhabilitado.
Está inhabilitado.
Sí, pero bueno, en fin, estamos viendo cosas muy raras.
Yo espero que no. Yo creo que la que hay mucha gente, lo vuelvo a decir, a mí me para gente en la calle diciendo, por favor, seguir adelante, seguir defendiendo las cosas que son importantes, llamad a las cosas por su nombre, no dejéis que quienes no son heroicos aparezcan como héroes, porque tenemos verdaderos héroes. Es que nuestros militares, nuestros guardias civiles, nuestros policías, gente que se ha jugado la piel, periodistas que se jugaron también la vida por llamar a los asesinatos asesinatos, es que tenemos tanta gente honrada, honorable para enseñar y para generar que somos un país decente. Es que a los matones no les podemos convertir en los delegados de la clase. Es tan sencillo.
¿Y vamos a ver a UPyD en las elecciones vascas?
Bueno, lo veremos. Vamos a ir por partes.
No es ya escribir otra historia, es olvidarse de las personas que han muerto.
Ya.
Es decir, porque antes decías tú, ¿y por qué no se acuerda? Esta gente ya no se acuerda de eso. O sea, ¿se acuerdan ustedes de sus muertos? O sea, ¿tendrán derecho a acordarse de sus muertos?
Es que es el combate de la democracia. ¿No? Es el combate de la democracia española frente a unos totalitarios.
Claro.
Y en ese combate de la democracia española, las víctimas son las víctimas personales que tienen una parte privada, personal, física. Y es que nos representan a todos, todos estamos representados, estamos defendiendo algo que es de todos, que es nuestra dignidad, nuestro buen nombre, nuestro deseo de libertad, de conciencia. Y esto es muy, muy importante. Y bueno, hay momentos en que igual se ve peor, pero da igual. Esta es una pelea de largo plazo.
Una duda que tengo y que le hago siempre a los parlamentarios europeos. ¿Qué piensan ustedes cuando en el día de pleno pasan por esa gran plaza llena de lobistas y de interesados montando cada uno su show? Es decir, ¿qué piensan de una democracia europea que se ha montado sobre lobbies e interesados?
Bueno, yo las primeras veces que pasé por Bruselas o por Estrasburgo no lo hice en condición de diputada, sino como representante de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Iba de lobista, pero entiéndanme, de lobista buena. Y además siempre me encontraba que en el bar, que ahora conozco también, había siempre tres o cuatro más que nosotros, que eran del mundo de ETA y de sus herederos, que tenían mucho más dinero y mucho más de todo que nosotros. Bueno, no se puede imaginar a qué hoteles íbamos nosotras, compartiendo habitación, así. Y entonces yo me sorprendía de que las calles del Parlamento eran muy anchas, que estaban llenas de chiringuitos, y decía, esto parece la Feria de las Vanidades.
Sin duda.
Y a mí, que soy de pueblo, sobre todo lo que fuera muy ancho, me llamaba la atención. Bueno, me llamaba la atención incluso la primera vez que fui a Bilbao, que me parecía que las calles eran muy anchas, pero bueno, esto es aparte. El lobismo puede ser correcto o incorrecto. Hay veces que nos ayudan y hay veces que hay que quitarse los prejuicios. La última vez que vinieron unos lobistas a mi puerta eran lobistas de la Cámara de Comercio norteamericana y me querían hablar de nuestra mejor regulación, porque tenemos un acuerdo en el que yo voy a estar en el grupo de trabajo, porque soy la coordinadora de los liberales y demócratas en AFCO. Y me dio como rabia. Dije, ¿qué vienen los norteamericanos de la Cámara de Comercio a decirme de nuestra legislación? Cuando vino aquella criatura y me contó las cosas, tenía razón en muchas de las cosas. Tuve que darle las gracias. Porque estaba hablando de aquello que todas nuestras empresas, grandes y pequeñas, necesitan, que estén bien hechas las leyes, que no sean un lío, que se puedan interpretar, que por tanto uno no cometa delitos sin querer, que sea igual en todos lados, que se transponga de la misma manera en todos lados, que haya seguridad jurídica y que quiten coste burocrático innecesario a las empresas. Pues tenían razón.
Bueno, Maite Pagaz Artundúa, aparte de ser la número 2 de UPyD para las próximas elecciones, es una magnífica articulista. Y tiene un libro en la calle que es Lluvia de Fango, un diario personal, este es el subtítulo, 2003-2016. Has estado en la Feria del Libro, Maite,
sí.
Vas a volver a estar este domingo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues ahí, ¿sabemos el número de caseta?
Pues no sé, supongo que es la 357, pero no estoy segura, es la editorial Confluencias.
Bueno, pues si ustedes quieren saber más de Maite Pagaz Artundúa, tienen este magnífico libro, Lluvia de Fango, que dice mucho de sí misma y de su pensamiento. Y si quieren conocerla en persona, pues oye, a la Feria del Libro, que ella estará encantada de firmar libros, hacer un poquito de campaña también, ¿no? Bueno, y aprovecharlo todo.
Llevaré galletitas hechas en casa.
Bueno, bueno, es que ya, en fin, en un país en el que el estómago es el que nos guía, esto es importante. Muchas gracias, Maite. Suerte, como deseamos a todos los candidatos, Pedro, Alejandra, Antonio. Muchas
días. Gracias.
Llegan las noticias. Después volvemos con la sesión en directo desde la Asamblea de Madrid.